El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy es Noche de Reyes. Vamos, de hecho, a esta hora la mayoría de los niños están ya durmiendo y soñando, ¿no?, con lo que les espera mañana a los pies de los zapatos. Y nosotros queríamos aprovechar, pues, para rendir esta noche un homenaje a una gente que, para los que nos sentamos al pie del micrófono en la radio, pues son realmente como nuestros Reyes Magos, ¿no? Porque sin ellos el trabajo que hacemos no serviría absolutamente para nada. Ellos son los que lanzan al aire nuestro sonido y son los que velan porque salga limpio. Son los que velan por adornarlo, los que se pegan con los cables, con las teclas, con las conexiones, con la música, con las antenas, con la publicidad, con los indicativos. Bueno, en fin, son esa gente tantas y tantas veces anónima, pero tanto o más, y esto lo digo muy muy en serio, tanto más importante que los que damos la cara aquí. Son los técnicos de sonido, de continuidad, que son los que hacen programas, de exteriores, que son los que salen a la calle y a los campos, de control central, que son los que se pegan ahí conectando España y el mundo en un estudio, de grabaciones, de publicidad, de mantenimiento. Bueno, pues a todos ellos queremos rendirles hoy homenaje y darles las gracias en el partidazo de COPE. Pero bueno, como he dicho que son nuestros Reyes Magos, pues hombre, también les vamos a pedir que nos regalen algo, ¿no?, en la Noche de Reyes. Y lo tienen fácil. Ya advierto, anticipo, adelanto, que lo tienen fácil, porque esta gente ha trabajado desde hace décadas, porque tenemos aquí muy veteranos, con los mejores profesionales de la radio, y tienen mil y una anécdotas y momentos vividos que son dignos de ser recordados. Lo vamos a centrar en lo deportivo, evidentemente, porque para eso esto es el partidazo de COPE y estamos en un programa de deportes. Pero vamos, material hay de sobra, y seguro que haríamos 20 programas como este con cosas buenas. Si me vais a permitir, o si me lo permitís todos, los que estáis aquí y los que están por teléfono, voy a empezar por veteranía, por el maestro Antonio Bravo. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches,
Luis. Antonio Bravo, 58 años, 40 de ellos en la profesión. Técnico de continuidad o programas, trayectoria laboral, Radio Nacional, Radio Centro, Antena 3 Radio, Cadena SER y Cadena COPE. Ha trabajado con gente como José María García, Gaspar Rossetti, José Ramón de la Morena, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Vamos, que te falta venir con el bastón aquí, ¿eh?
Bueno, Juan, ha pasado mucha gente por los estudios, de lo cual pues estoy muy orgulloso de trabajar con ellos, de verdad.
Hola, Javier Rodríguez.
Hola, buenas noches.
Javier Rodríguez, 53 años, 34 en la profesión, técnico de continuidad o programas, trayectoria laboral, Antena 3 Radio, Cadena SER y Cadena COPE. Ha trabajado con gente como José María García, Andrés Montes, Gaspar Rossetti, Javier Ares, Paco González, Manolo Lama o Pepe Domingo Castaño.
Pues lo tuyo tampoco está mal, ¿eh?
No está mal.
Javier García, muy buenas.
Luis Munilla, ¿dónde me has metido? ¿Con qué gente?
Javier García, 51 años, 30 en la profesión, técnico de exteriores. Toda su carrera en COPE. Ha trabajado con gente como José María García, Agustín Castellote, Gaspar Rossetti, Pipi Estrada, Roberto Gómez, José Antonio Avellán o Manolo Lama.
Pues te meto con gente que creo que conoces un poco, ¿no? Tenéis mucho en común, por lo que veo, ¿eh?
No tenemos mucho roce.
¿No? ¿En serio?
Nos evitamos por los pasillos.
Pero nos hablamos mucho, de vez en cuando.
Sí, eso sí. Siempre en la lejanía.
Hablamos por línea. Sí,
sí, sí. Ha salido una cantidad de nombres por ahí. Claro, he escuchado yo a José María García, Gaspar Rossetti, José Ramón de la Morena, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Andrés Montes, Javier Ares, Pipi Estrada, Roberto Gómez, José Antonio Avellán. De aquí puede salir, bueno, y más gente que va a entrar, cuidado, más gente que va a entrar, ya no digo. Antonio, ¿quieres comenzar tú con algo? Por ejemplo, ¿con quién has trabajado más años, de todos los que has dicho?
En deportes yo creo que con el equipo de Paco González y Pepe y Lama. O sea, en las demás emisoras hacía otro tipo de programas, matinales o informativos, pero lo que son deportes, cuando entré en la cadena SER, pues ya me encasillaron ahí con Paco y Pepe, que para mí, pues el primer día que hice carrusel con ellos, el tener a Pepe de frente me puso los pelos como escarpia, los pocos que tengo,
porque yo, cuantos,
era,
¿eh?
Sí, yo era un ídolo de, bueno, y sigo siéndolo, ¿no?, de Pepe. Entonces, para mí era el no va más en la radio.
Con Lama supongo que será difícil tener anécdotas, ¿no?
Sí, yo correría un tupido velo.
Sí, ¿no?
Sí, prefiero.
Tira alguna, me da igual si es de Lama, de Paco, de Pepe, de la que tú quieras. Una que recuerdes tú, que digas, joder, esta es que la tengo que contar siempre.
Tengo una, sí, yo creo que Jesús Bueno no se va a enfadar conmigo.
No,
pero
no se suele enfadar.
Haciendo un programa en Polonia, estábamos haciendo el partido de las 12, lo dirigía Joseba.
¿En la Eurocopa?
En la Eurocopa, eso es. Y íbamos a abrir el programa con Vicente del Bosque. Estaba Vanaclocha en el control, estaba Jesús Bueno, y luego en el locutorio estaba Tomás Guas y Joseba.
Sí.
Y al teléfono, o sea, por línea, teníamos a Manolo Lama, que estaba en el hotel, y le teníamos en preescucha, y estábamos pues esperando a entrar con la sintonía para abrir con Vicente del Bosque. La sintonía desvanecía. Don Vicente, buenas noches.
Sí.
Y entrar con Vicente. Entonces Jesús empieza a llamar al hotel y no se lo cogen. Y sale una señorita que no sabemos en qué idioma hablaba. Yo miraba a Jesús, porque era el que me tenía que decir, por la 1 o por la 2 está Vicente. No me decía nada. Solo le veía chillar por el teléfono. Y hablaba en todos los idiomas, entre ellos le decía a una señorita que estaba hablando, no sé en qué idioma hablaba, decía, señorita, señorita, por favor, páseme a Vicente del Bosque. A todo esto Lama por la línea, pero ¿por qué no abre con Vicente? No, porque él no sabía lo que estaba pasando en el estudio. Entonces fue un momento tenso.
Apareció, al final apareció aquel día del bosque.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no abrimos con él, abrimos 5 minutos o 7 más tarde.
Se pasa mucha tensión en esos momentos, ¿eh? Tú lo sabes bien eso también, Rodríguez, ¿eh? Sí. Que te toca estar muchos momentos a ese lado. Tú llevas muchos años haciendo de técnico de continuidad, de programa, vamos, para que nos entendamos, que lo entienda la gente.
Sí.
¿Y qué? A ver, cuenta tú alguna. ¿De quién?
Yo, de
¿por
Lama.
¿Por quién empiezas? ¿De Lama?
Lama, Lama.
Hombre, qué raro.
Lama es mi ídolo.
A ver.
En los Juegos Olímpicos.
¿De cuál? ¿De dónde?
Londres, por ejemplo.
Londres, había 2012,
que,
a ver.
Sí, había que conducir, en ese caso conducía yo, con el volante en el lado derecho, y siempre teníamos que atravesar un túnel. Está riéndose Angelito porque...
La sabe, ¿no?
Sí, sí. Y ese túnel era muy estrecho, era de dos direcciones y muy estrecho,
sí.
Con dos aceras, una a cada lado. Y para que te hagas una idea, cada vez que pasábamos por el túnel íbamos contando casi los retrovisores que había en el suelo de los que se iban dando.
Sí.
Y nada, pues un día... Bueno, pues con Lama se sufre bastante esa situación de estrés porque hay que llegar temprano para hacer el primer informativo. Y un día, pues bueno, me quedé yo durmiendo en el hotel por cambios de turno y tal. Y ese día condujo Manolo Lama. Y nada, en principio no pasó nada porque el coche estaba entero allí en el IBC y todo y no pasó nada. Y luego me enteré más tarde que el coche había ido con dos ruedas encima de la acera, no se paró para nada, y nada, y me dice la mano, sin ningún problema en el túnel. Y luego me dijo Juan Carlos, dice, le dio hasta un ataque de ansiedad a Manolo, no le vuelvo a dejar el coche.
O sea que era un espectáculo verle por el túnel, ¿no? Sí, sí. A 200, ¿no? Por hora.
No, a 200 no, porque era muy... Había mucho radar.
El día que le cojan por ahí. ¿Qué va a decir Angelito?
Yo iba en ese coche y no he pasado más miedo en mi vida.
No me lo creo. Hay que ver a Lama en un viaje en coche de Madrid a Cabra, en cualquiera de estas. Javi, ¿qué? Tú has compartido unas cuantas...
Yo una de coches García, también. ¿Eh?
¿De coches con quién? A ver.
Mira, te pongo una en antecedentes. Eurocopa de Austria-Suiza, el 2008. Fíjate, qué Eurocopa. Y estábamos en Neustiv nosotros, allí que estaba jugando la selección en Innsbruck, y nos habían alquilado un cochecito, me parece que era con Suecia, que, bueno, pues llegamos pronto al estadio, como a las 12 de la mañana, aparcamos el coche, era un coche pequeñito y tal, y íbamos Miguel Ángel Muñoz, Javier Gómez Matallanas, y creo recordar que Alejandro Mori, compañero de Onda Cero.
Sí.
Y nada, pues nada, hicimos el partido, creo que ganamos, 2-1 me parece que ganamos, nos clasificamos todos muy contentos, y cuando vamos a por el coche, pues hago que abro, y bueno, pues nos metemos en el coche, metemos la llave, y no arranca de ninguna de las maneras. ¿Qué pasa aquí? Tal, no sé qué, se empieza la gente a poner nervioso, que yo tengo que entrar a las 8, que yo tengo que entrar a no sé qué, que tengo que dar con no sé qué, no, todo el mundo nerviosísimo y tal. Se da la vuelta a otro, lo intenta, se da... Bueno, allí aquello parecía el camarote de los hermanos Marx. Y ya, al cabo de un rato, me doy cuenta, digo, oye chicos, este no es nuestro coche. había coincidido que se lo habían dejado abierto, era un coche idéntico, era seguramente de la misma casa de alquiler, pero no era nuestro coche. O sea, no sabíamos, ninguno de los cuatro tíos y ninguno nos habíamos dado cuenta que no habíamos aparcado allí, que aquel no era nuestro coche. Bueno, un desastre.
Encebollados, ¿eh? Tanto los técnicos como los periodistas, que luego pensamos que somos solamente nosotros. Está por ahí otro que lleva 200 años en esto, Edu López.
¿Qué tal?
¿Cómo estás? A ver, mira. Bueno.
Eduardo López, 51 años, 30 en la profesión, técnico de exteriores. Toda su carrera en COPE. Ha trabajado con gente como José María García, Gaspar Rossetti, Agustín Castellote, José Antonio Avellán, Manolo Lama o Paco González.
Bueno, qué un placer tenerte aquí, Edu. Que digo, joder, ya sabes, tú también has jurrado con un montón de gente. Mira, como no ha salido todavía José María García en ninguna de estas, que luego le voy a preguntar por ellos, alguna tendrás tú con él, ¿no?
Bueno, pues es que con José María García tengo para escribir un libro. No como otros compañeros, como José Luis Barroso, que estuvo más tiempo con él, pero vamos, yo tengo para escribir un libro de varios capítulos, ¿eh?
No sé si la que primero me quieras contar es de la Vuelta o es de otro lado.
De la Vuelta. Yo creo que las dos mejores que he tenido yo con José María García son de la Vuelta.
A ver, de la Vuelta. Ansiosos estamos por escuchar.
Bueno, pues la primera fue en Ávila, con el Chava Jiménez. El pobre que padezca cáncer.
Sí, señor.
Y pues nada, yo lo que hacía con José María García es, yo estaba en la meta con José Luis Cid en la cabina y yo abajo con una furgoneta. Hacíamos varios enlaces con helicópteros, bueno, hacíamos enlaces para todos los lados. Y luego mi misión era que cuando viniera García con el coche, pues yo cogía unos inalámbricos y en vez de llevar García el inalámbrico, lo llevaba yo. Entonces yo le extendía un cable como unos 2 metros, 2 metros y medio, y él con los auriculares y el micrófono, pues según venía los ciclistas, pues cogía uno, cogía otro, cogía uno, cogía...
O sea, tú le sujetabas el inalámbrico y él iba con el
inalámbrico de García, exacto. Yo era el porteador de inalámbrico de García.
Y el mamporrero, ¿no?
y el mamporrero también algunas veces. A ver. Y así estuve con él pues como unos 6 años, que recuerdo yo, 6 o 7 años, y los 2, 3 primeros años no fueron muy buenos, porque claro, yo es que me sentía un poco inútil, ¿sabes? Yo me sentía ahí, joder, digo, pues lo que decías tú, un mamporrero de José María, que niño, vete para acá, niño, vete para allá, niño, pues yo detrás de todo el rato. Y hubo un año, no sé si era el tercero o el cuarto año, pues que llegó la Vuelta a Ávila, y ese día la ganó Chava Jiménez. Entonces, pues allí, imagínate, compañeros de la SER, compañeros de Onda Cero, compañeros de todas las emisoras, pero allí García parece ser que era...
Era el amo de la Vuelta, José María.
Tú lo has dicho. Entonces él quería coger a Chava como fuera. Entonces, bueno, pues él, como él tenía 2 o 3 metros de cable, pues él tiró del cable, y yo pues detrás con él como un loco. Entonces yo le vi que Chava Jiménez se metió en su camión de estos que tiene, que era Banesto en esa época. Sí. Que él se metió en el camión de Banesto dentro para hacer masajes o lo que fuera. Y José María García, pues, empezó a tirar de él, a tirar. Y yo veía un camión y él quería pasar por debajo, era un camión de remolque donde se enganchan los trailers.
Sí.
Y él quería pasar por ahí debajo para colarse por la otra puerta. Y yo dije, buf, esto no, digo, José, que no. Claro, yo estoy en mi pensamiento, que no. Y él que sí. Y cuando él se metió, dije, si yo me meto aquí, me dejo los dientes en el hierro del camión y ya no pasamos ninguno. Entonces mi ocurrencia, que bueno, en ese momento es lo que se me ocurrió, pegar un tirón del cable. Claro, tú imagínate a ese José María García volviendo para atrás con el tirón de cable que le di, se me quedó mirando y yo en ese momento era él o yo, y le dije, José, que por ahí no se puede pasar. Y le chillé. Y yo pensé, digo, hasta luego, Eduardo. Y se me quedó mirando y me dice, bueno, pues nada, pues lo que te digas. Si no pasamos por aquí, no pasamos por aquí. Bueno, pues, Muni, desde ese día, los 3 años que estuve con él, suaves como, vamos, suavito. Íbamos los dos como amigos de la mano.
Qué grande.
Impresionante.
Muy buena.
Y luego otra fue en Barcelona. En Barcelona era un poco más cruda, porque sabes que José María en todas las ciudades no era bienvenido. Entonces había veces que era aplaudido, otras veces
Segovia, por ejemplo.
¿Eh?
Segovia, digo, y Perico Delgado.
Exacto, por ejemplo. Pero llegamos a la ciudad condal. Entonces, bueno, me avisa Barroso, que iba en el coche con José María, que efectivamente estaba llegando a la meta. Yo cogí el inhambre, salí fuera a la calle, le esperé. Bueno, fue bajarse del coche José María García. Madre mía, ¿cómo le ponían?
De guapo para arriba, ¿no?
De guapo para arriba, exacto. Digo, José, aquí, yo, claro, ya había cogido confianza con él. Digo, José, aquí no, tú déjame a mí. Digo, José, que no, que esto no puede ser. Bueno, pues le di el inámbrico. El tío salió a hacer una entrevista con no sé quién. Y mira por dónde, al pegado a la valla, había un señor insultándole. Y en eso que se le cruza el cable a José María y se va derecho contra él. Digo, José, ¿qué haces? Tú déjame. Digo, José, para que te cogen de aquí por banda, lo pequeño que eres, te cogen y te meten para adentro y se acabó José María. Que no. Bueno, yo en esos dos minutos que le vi a él, discutiendo con, pues sí, empezó con el señor y luego, claro, la gente se empezó a crecer, pues si no había 10 o 100 personas ahí chillándole, no creas tú que José María se echó para atrás, ¿eh? Yo le vi y digo, joder, pues este se ha crecido aquí y al final, ¿cómo acabó la cosa? Se dieron la mano los dos, le dijo, José, qué suerte has tenido hoy, ala, vámonos para el camión. Esas son las... hay muchas, desde luego, pero a mí las que más me impresionaron fue eso.
No era de achantarse José María García, ¿eh? Ni mucho menos. Hombre, si te tenía ahí a ti para echarle una mano, pues menos.
Bueno, yo tampoco creas tú, que yo cuando veía un poco de follón, digo, ¡buf!, me estaba para atrás y digo, fuera.
Hombre, tú has sido bien armado toda la vida, ¿eh? Tampoco nos vamos a engañar, ¿eh?
Eso sí.
Está Javi ahí queriendo decirte algo, que tú has compartido mucho.
La verdad es que sí, eras capaz de gritar más que él.
Sí,
pues,
sí.
Te convertías en su ídolo.
La anécdota
ya no tenías ningún problema.
O era él o era yo. Entonces claro. Le pegué el tirón, le chillé, se quedó suave y a partir de ese día los dos están amigos.
Edu, aprovechamos todos los que estamos aquí para mandarte un abrazo muy muy fuerte, ¿eh? Que lo tenemos ahí pachuchito, convaleciente, recuperándose y sabes bueno, que gracias. Todos los que estamos aquí te queremos mogollón. ¿Eh?
¿Quién estáis ahí?
Pues mira, ahora mismo está aquí Javi García, está Antonio Bravo, que te saluda.
Edu, un abrazo muy grande, de verdad.
Gracias, Bravo.
Que te traigan muchas cosas los Reyes esta noche.
Bueno, si he sido bueno me traerán muchas cosas.
Sí, hombre, sí.
Bueno.
Tú eres muy bueno.
¿Eh? Hombre, Javito, ¿qué pasa?
De hecho digo que eres muy bueno.
Sí, bueno.
Y espera, tenemos una llamada. Esto está creciendo porque se ve que está gustando y la gente está llamando y hay una llamada de alguien que te quiere saludar, Edu. Pues, sí, buenas noches.
José María García.
Buenas noches.
Hola, no soy José María García.
Uy. Hola, Luis Mateos.
Hombre, Luisito.
Y eso tienes razón, Edu, que muy bueno, pues no es tampoco, ¿eh?
Exacto.
Oye, voy a decir una cosa.
Me gusta dejar de hacer una pelota.
Mateo, sí, escucha, sí. De toda esta gente hemos hecho ficha de su currículum y todas estas cosas, pero como lo tuyo ha sido aquí improvisado, si no tienes problema, vamos. Luis Mateos, ¿edad?
Yo tengo muchos años, más que edad de piedris. Me llaman edad de piedris, con eso te digo todo.
Vale, pues años...
Pero se conserva bien.
Joder, este es un gigoló, vamos, poco le falta.
Sí.
Escucha,
sí.
Mateos, ¿años en la profesión?
Pues mira, desde el 88.
Ya ves, casi nada. Bueno, ya así mira, así rascamos un poco de la edad y todo.
Somos veteranillos ya.
¿De exteriores toda la vida, técnico de exteriores?
Toda la vida.
¿Y en cadena COPE toda tu trayectoria o no?
Sí. También. Sí, en radio he estado toda mi trayectoria en la cadena COPE.
O sea,
antes he hecho otras cosas, muchas cosas, pero...
¿Y las que te quedan?
Sí.
¿Y gente con la que has trabajado, periodistas deportivos con los que has trabajado?
Pues mira, empecé pues con... ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Castellote. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de aquella vez que en Asturias le cambiamos el retorno y le pusimos el satélite?
Para que se escuchara, ¿no? Cuando hablaba él.
Para que se escuchase doble. Bueno, pues todos pendientes de él. Digo, ya verás, se trastabilla seguro. Bueno, pues se tiró un speech de 2 minutos sin quitarse los auriculares y como si no pasase nada. Nos dejó a todos fríos.
Para que vean lo que son los profesionales también. Que
increíble.
Se aquí, ¿eh?
Yo no he visto a nadie como él en ese aspecto.
Oye, ¿y de Gaspar Rossetti tenéis alguna por ahí, alguno que quiera contar?
Pues mira, yo con Gaspar hice el Mundial de Corea, que ahí en ese Mundial empezó Kiko Narváez, sí. De comentarista.
Sí, me acuerdo.
Y claro, como el cambio horario era, pues como para el oeste, para el oriente, pues...
Sí, horas más allí.
Claro, allí eran las 7 de la mañana cuando era el partidazo.
Casi eran 8 horas, me parece.
Claro,
lo que eran tirachinas en aquel momento.
Claro, claro. Y para entrar, pues venían a mi habitación. Y el Kiko cambiaba de cama, solo, exclusivamente. Venía de su cama a la mía. Era graciosísimo porque decía, bueno, ¿y yo qué digo ahora? ¿Qué digo? Gaspar, pobre Gaspar.
Y ahora que es una máquina el Kiko, ¿eh? Ahora que es una máquina.
Sí, es una máquina.
La pera.
Y Gaspar también se las traía, ¿eh? Porque...
Y hay que ponerle los amplificadores de retorno en cascada.
Eso quiere decir.
Me pasó.
Te pedía siempre un montón de nivel.
Muchísimo. Sí, se ponen los auriculares muy altos, para escuchar muy alto lo que le dicen los auriculares.
Era tremendo, ¿no? porque no era audible.
Pero yo creo que es todos los comentaristas o periodistas de deportes, todos están, con perdón,
sordos
perdidos.
Oye,
sí.
Sí. Paco González se lo pone altísimo.
Bueno,
Fouto le encanta ponérselo como un loco.
Sí,
no sé cómo nos ha quedado sordo el tío ya.
Se le salen los ojos a Fouto.
De las órbitas, sí. Sí, pero no, para eso no hace falta tampoco lo de tener los auriculares altos. Escucha, Bravo, de José Ramón de la Morena tendrás alguna, ¿no?
Bueno, tengo una, sí. Tengo una que... Bueno,
tranquilo, hombre, cuéntala.
Bueno,
puedes suavizarla si no.
Fue en una vuelta ciclista, estábamos en la cadena SER y antes de empezar el programa, él estaba perdido en unos montes por ahí y hacíamos la conexión pues muy complicada y teníamos mucho retardo en la señal que él mandaba a Madrid. Uh-huh. Más el retardo que podían generar las propias llamadas de teléfono que realizábamos en Madrid, pues era el doble de retardo. Entonces, cuando empezamos el programa, lo primero que le hice es advertir que, por favor, que cuando entraran llamadas, que tuvieran cuidado con las entrevistas, porque es que era tal el retardo que había que esperar.
Sí, desde que tú preguntas tiene que pasar un tiempo hasta que escuchas
hasta al otro. Hasta que el otro responde,
claro,
exacto.
Y si, claro, hay que ser ahí muy firme en decir, cuando termino de hablar, porque si luego de repente me arrepiento y me queda decir otra cosa, piso al otro cuando empiezo a hablar y se pisa uno, se pisa al otro, es una locura aquello.
Exacto, eso es. Entonces, justo antes de empezar el programa, pues eso lo comentamos. Yo no sé si por la tensión de que iba a empezar el programa o el directo, pues a lo mejor él no se enteró muy bien de esta historia, porque yo hablé personalmente con él. Le dije, mira, José Ramón, pasa esto y tal. Ah, no te preocupes, no sé qué. Vale, empezamos el programa, la primera entrevista que entró por teléfono, pues él, buenas noches. Claro, tardaron, pues no sé, 4 o 5 segundos en responder, pero él creía que es que pues estábamos en Madrid, pues no estábamos sacando el trabajo adelante. Y entonces, pues bien, parece ser que tenemos un problema. Eso me dolió muchísimo, que echara la culpa a ver Madrid,
al técnico,
¿qué pasa?
Sí,
eso es. Y entonces volvió otra vez y ya en un momento determinado dice, bueno, vamos a hacer una pausa, tal, metió publicidad y empezó a chillar por la línea, pues siempre escucha, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué tal? Bueno, los típicos nervios del directo. Entonces yo cogí en la línea lo mismo que él me hizo a mí, pues se lo hice yo a él. Es que te he dicho antes, tú es que no sabes cómo funciona esto. La verdad que perdí un poco los estribos, yo lo reconozco, pero es que me dolió que
dudara de ti.
Que dudara
¿Y tú qué hiciste?
De mi trabajo.
¿Y tú qué hiciste?
Yo esperaba que al final del programa, pues él dijera, oye, tenía razón y tal. Nada, terminó el programa, apagó la línea y nunca más Santo Tomás. O sea, nunca
más.
Entonces, bueno, pues eso. Pero ese es el sin vivir todos los días que tenemos
Lo que no me has querido contar, y te entiendo, es lo que tú le dijiste, porque en un momento...
Bueno, he dicho que perdí un poco los estribos.
Sí, perdiste, ¿no?, los estribos, pero bueno, vamos a dejarlo a la imaginación de cada cual, ¿no?
Cada uno que le ponga la palabra que sea.
En fin, voy a dejar a Edu y a Mateos, que les agradezco un montón que hayan estado ahí, de verdad.
Nada, hombre.
Más en una noche como esta tan bonita. De verdad, quiero daros las gracias, que... Es un placer currar con vosotros, y ya digo, sin vosotros esto no valdría para nada lo que hacemos nosotros aquí en el micro. Así que, Edu López, Luis Mateos, un abrazo muy muy fuerte,
Igualmente. Venga, que paséis buena noche.
Hasta luego.
Igualmente, un beso grande.
Eso.
Un beso muy grande.
Y les dejo a Javi García y a Javi Rodríguez, si queréis contar alguna rápida antes de terminar, alguna que se os ha quedado ahí. Yo, ¿cómo que no? No me pongáis cara que no. Ya habéis contado una, alguna tendréis.
Que valemos pato.
¿Que valéis pato?
Pato.
¿Un roto y un descosido?
Sí, una noche estando yo en el control central, se les olvidó poner un turno en cadena 100 y ahí estuve de DJ.
¿De DJ?
Toda la noche.
Esa buena también,
sí, sí. Toda la noche de DJ. Aquí. Y dando la hora, y ahora metemos el número uno, y ahora metemos... Pues
aquí,
toda la noche.
Aquí cuentas de una becaria que una vez simuló los pitos porque no sabía cómo hacer para que sonaran los pitos, y empezó pi, pi, pi. Yo no lo tengo comprobado ni lo tengo grabado. ¿Tú qué quieres decir, Javi? Si has trabajado hasta con Goma Espuma, pero bueno, no.
Sí, eso es verdad, con Goma Espuma he trabajado, sí.
Te iba a decir, no son de deporte, yo creo que han hecho de todo.
Sí, porque hacían la contra el reloj. Que era, bajaba el ciclista y se chocaba contra el reloj de la Plaza del Pueblo. Sí, era contra el reloj. Sí, pero con Goma Espuma hemos vivido muchas experiencias en Antena 3, claro. Como, por ejemplo, que Germán Posse, que estaba leyendo un boletín, y estaba pues, Guillermo y Juan Luis a su lado, esperando a que terminase el boletín, y no se le ocurrió otra cosa a Guillermo que sacar el mechero y quemarle el guión. Y, vamos, el boletín...
El papel con el que iba a hablar.
Sí, el boletín duró 0 coma.
Menudo peligro. Yo solamente voy a contar una cosa. Un técnico al que yo tengo mucho cariño, que ya no está en esta casa, hace ya bastantes años, estaba yo en pleno programa en directo cuando te atendí en aquellos... Bueno, es que era una locura, pero bueno. Luis Aragonés, en gloria esté, una entrevista además tensa con él. Y en ese momento, cuando peor estaba la cosa, aquel técnico se levantó delante mío al otro lado del cristal y se bajó los pantalones. Y yo en medio de la entrevista tensa con Luis Aragonés. No hace falta que dé nombres para algunos que están por aquí cerca, que seguro que saben de quién hablo. Pero en fin, si él está escuchando, le mando un abrazo muy muy fuerte. Señores, de verdad, muchas gracias, ¿eh? Javier Rodríguez, Javier García, Antonio Bravo. En nombre, estáis aquí, habéis estado los cinco en nombre de todos, ¿no?
Sí. Porque,
mira, Pedro, le tengo ahí yo, al otro lado, ¿eh?
Si me dejas también decir una cosita.
Por supuesto, por supuesto.
Yo te doy las gracias de dejarnos expresar un poco aquí, pues, el sentimiento de, yo creo que de todos los técnicos, ¿no? Que siempre estamos detrás del cristal y estamos pendientes, por lo general, siempre, de los que estáis haciendo y los que estáis dando la cara, ¿no? Hace un tiempo escribió un artículo en Facebook Cinta Molina, hablando sobre la complicidad del técnico y de la vida que se vive en el control. Me pareció maravilloso. Yo desde aquí pues quiero dar un fuerte abrazo a todos los técnicos que, bueno, al final hubo un periodista, Manuel Martín Ferrán, ya fallecido, dijo que los técnicos de sonido, los técnicos de radio, que eran como los uruguayos, que era una raza a extinguir.
Sí.
Entonces, bueno, pues hemos resistido aquí y creo que la radio, pues los periodistas y los técnicos somos los que hacemos que todos los oyentes estén escuchándonos, ¿no?
Y los uruguayos.
Yo por si acaso le he dicho a mi hijo que estudie otra cosa.
Sí, ¿no?
Por si acaso.
Periodismo.
Periodismo, sí, periodismo. Sí, sí.
Pues está apañado. Gracias, señores, de verdad, de corazón.
Sí,
aquí.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En el partidazo de COPE, la Navidad también eres tú, con los mejores deportistas.
Hola a todos, soy Mira del Monte y quiero desear unas felices fiestas a todos los oyentes del partidazo. Os he portado muy bien y os traigo muchos regalos para Noel y los Reyes. Y nada, que el año que viene podamos seguir disfrutando del deporte.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Nos faltaba un gol para tener 14. Mi hermano y yo nos dimos la mano para ver el final del último partido. No nos dijimos nada. Solo nos arrodillamos y esperamos. Y nuestro gol llegó. Nos gusta pensar que cogimos los 14 por un apretón de manos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con el buen rollo que se nos estaba quedando en el cuerpo. Y viene Carlos Miquel de nuevo, pero con mala noticia del Dakar. ¿Qué ha pasado?
Muy mala noticia para las aspiraciones españolas. Pierde el liderato Joan Barreda por una sanción de una hora por repostaje ilegal del equipo Honda. Decidieron repostar en una zona, en una neutralización que había de 15 minutos en una estación de servicio junto a la frontera de Bolivia. Todos los miembros del equipo oficial Honda. Y eso no estaba permitido, solo se podía al inicio de la etapa, en el kilómetro 103 o en el control de paso 1. Así que pasa Joan Barreda de ser el líder con 18-14 de ventaja a la décima posición a 41 minutos en la general del nuevo líder, que es el chileno Quintanilla.
Si te digo yo que hay que estar mirando, como te decía ayer, la clasificación del Dakar 40 veces después de la hora a la que termina la etapa...
Es tremendo, porque es que ha salido, además, el comunicado oficial a la una de la madrugada. Así que noticia fresca y noticia mala para Joan Barrera, que perjudica mucho sus aspiraciones de triunfo en el Dakar.
Gracias, Charles Michael. ¿Y qué más nos dejamos en el día de hoy, Avilés?
Bueno, recordar que mañana arranca la 17ª jornada en Primera División a las 9:45 en Cornellá, Español Deportivo de La Coruña. Y también se juegan otros 4 partidos en segunda de la jornada 20. A las 4, Almería, Getafe y Valladolid, Reus. Y a las 6, Mallorca, Mirandés y Numancia, Huesca. En baloncesto, en la Euroliga, en la jornada 16, ha ganado el Baskonia de 32-102-70 al Unix Kazán y ha perdido el Barça en Alemania contra el Brose Basket 85-65. Y en la NBA, a las 2, los Thunders de Abrines juegan contra los Rockets, a las 3, los Spurs de Pau Gasol contra los Nuggets y a las 4:30, los Lakers de Calderón ya recuperado contra Portland.
La próxima vez te lo pido con la misma voz que ponías ahí para el currículum de los técnicos, ¿eh? Me gusta
eso
más.
Eso me lo tengo que ensayar.
¿Algún detalle del Twitter para terminar, Belén?
Pues dos felicitaciones de Reyes bastante curiosas. El Sevilla, por ejemplo, ha subido una foto a su Twitter con historia Maradona, nada más y nada menos, vestido del rey Baltasar en una cabalgata organizada por el Cruz Rojiblanco en 1993, la ha recordado hoy. Y por otro lado, Mar Márquez, que recuerda y espera con muchas ganas a los Reyes, decía: espero que los Reyes Magos repartan mucha ilusión. En 1997 llegó mi primera moto y acompañaba el tuit con una foto de él con tan solo 4 añitos subido en su primera Yamaha.
Como
la verdad
mola.
Es una foto adorable.
Cómo mola. Bueno, como adorables son los oyentes que están un día más ahí a ese lado de la radio. Gracias de corazón en esta noche de Reyes por seguir estando ahí. Contamos con vosotros, ¿eh? Mañana vuelve Joseba, el domingo está aquí de nuevo Juanma Castaño. De verdad, en esta noche de Reyes, que todos vuestros sueños se hagan realidad. Gracias, de verdad, de corazón por estar ahí. ¡Hasta luego!
El partidazo de COPE.
Estar informado.